È sopra di lui chiedere il Signore del sopra che rispetta la libertà del suo alma e la sua carica sociale del suo comunità. Un programma che non è libero è sopra privativo, privativo perché priva della libertà a sus usuarios. Mantiene a sus usuarios en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás. E impotencia porque los usuarios no tienen el código fuerte y no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar lo que el programa les está haciendo. Pero decir que la libertad es buena es muy general y muy fácil de decir. Incluso Bush lo dice, a pesar de no saber reconocer la libertad después de haberla aplastado. Entonces, tengo que decir, debo decir algo más específico. Un programa es sostenible si el usuario tiene las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar al prójimo, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y este puede ser regalar copias o vender copias, como quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a la comunidad, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones modificadas cuando quieras. Con estas cuatro libertades el programa es sostenible, porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad de cada usuario y la solidaridad social de su comunidad. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es sostenible, porque su sistema social de distribución y de uso es injusto. Desarrollar un programa libre es más o menos una contribución a la sociedad, pero desarrollar y distribuir un programa colectivo no es una contribución, sino un golpe. Es intentar atraer a gente en la trampa. Y si el programa tiene unas funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Porque el que use este programa paga con su libertad. Pero, ¿por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el ser libre así? Cada libertad tiene sus razones. La libertad dos, la libertad de ayudar al prójimo, la libertad de distribuir copias exactas cuando quieras, es esencial por razones fundamentales éticas para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad 2, estás en peligro de caer en cualquier momento en un dilema moral. Cuando tu amigo te pida una copia del programa, en aquel momento tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darte una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es rehusarle la copia y cumplir con la licencia del programa. Estamos en el dilema, deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este mal el menor? Si no puedes evitar de hacer mal a alguien, mejor que sea a alguien que lo merezca. Podemos suponer que tu amigo es un buen amigo, un buen miembro de tu comunidad y merece normalmente cooperación. Mientras el desarrollador del software primitivo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si es inevitable hacer mal a uno u otro, mejor hacerlo al desarrollador. Pero ser amigo normal no es ser bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y un interno. Es verdad que con unos tipos de acuerdos como este tipo, son malévolos y cumplir con ellos es peor que romperlos. Pero, no obstante, romperlos no es bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa normativo. Algo bastante malo. Casi tan malo como una copia autorizada. Entonces, al comprender completamente ese asunto, lo que realmente debes hacer es evitar el dilema. ¿Pero cómo? Conozco dos maneras. Una es no tener amigos. Esta manera es sugerida difícilmente por los desarrolladores del software creativo. Pero la otra es rechazar el software creativo. Si no tienes el programa, no puedes caer en el dilema. Esta es mi manera. Si alguien me ofrece un programa, cualquier programa, tan atractivo que sea, bajo la condición de no compartirlo con ustedes, lo rechazo. Digo, mi conciencia no me permite de aceptar tales condiciones. Sería traicionar a mi comunidad, no lo hago. Tú también debes rechazar el software primitivo y también los términos de propaganda que los desarrolladores del software primitivo emplean para demonizar ayudar a la prójima. Por ejemplo, el término pirata. Cuando llaman piratas a los que ayudan a los prójimos, ¿qué quiere decir? Intentan equiparar ayudar al prójimo a bajar barcos. Y nada podría ser más falso, moralmente, porque atacar barcos es muy malo, pero ayudar al prójimo es correcto. Para evitar sus términos de propaganda hay que ser precavidos porque suelen ponerlos en sus preguntas o decir cosas sobre la supuesta piratería informática y contestar lo que dicen o lo que preguntan no basta, hay que rechazar el término. Por ejemplo, si me preguntan qué pienso de la piratería, digo que atacar barcos es un mal. Y si me preguntan qué pienso de la piratería informática, digo que sepa yo, los piratas no usan computadoras sino años. Rechazo su falso significado de la palabra. Es la razón para la libertad 2, la libertad de ayudar al prójimo, la libertad de hacer y destruir copias exactas del programa. La libertad 0 es esencial por otro motivo, para tener el control de la informática. Hay programas creativos que restringen incluso la ejecución de las copias autorizadas en sus licencias. Restringen quién pueda usarlos o en qué computadora o para qué propósito. Obviamente no es tener el control de tu informática. Por lo tanto, la libertad 0 es esencial. Pero no basta, porque solo es poder hacer o no hacer lo que el código del programa permite. es decir, lo que el desarrollador haya decidido. Sigue decidiendo por ti, ya no por una licencia, sino por el código del programa. Por lo tanto, para tener el control de la informática necesitas también la libertad, la libertad de estudiar y cambiar el código fuente del programa para que el programa haga lo que quieras. Así decides tú y no el desarrollador por ti. Si usas un programa sin libertad, ni siquiera puedes saber lo que te está haciendo. Muchos programas primitivos contienen funcionalidades mal evidentes, concebidas no para servirte, sino para espiarte, restringirte o atacarte. Por ejemplo, funcionalidades de vigilancia son muy comunes. Un programa primitivo que vigila a un usuario, que quizás conoces de nombre, se llama Microsoft Windows. Cuando el usuario de Windows, y no digo tú porque no usarías al programa malévolo, cuando el usuario de Windows invoca la funcionalidad del menú para buscar una palabra en sus propios archivos, Windows envía un mensaje diciendo qué palabra se ha buscado. Una funcionalidad de vigilancia. Pero hay otra. Cuando Windows XP pide una actualización por la red, envía a Microsoft la lista de todos los programas instalados en la máquina. Pero Microsoft nunca anunció la presencia de estas funcionalidades de vigilancia. Fueron descubiertas por la investigación de terceros. Es decir, que es muy posible que otras funcionalidades de vigilancia queden por descubrirse dentro de Windows. Pero la vigilancia usual no está limitada a Windows, porque Windows Media Player también vigila al usuario, hace vigilancia total. Dice a Microsoft todas las cosas que el usuario hubiera. Pero no pienses que la vigilancia al usuario es algo que únicamente Microsoft haría. Microsoft es malévolo, pero no más que otros. Y para mí lo esencial no es el tamaño de la empresa, sino su conducto. Una empresa pequeña puede ser también malévolo, si distribuye software privativo, es malévolo. Pero esta vigilancia no está limitada a Microsoft, porque RealPlayer hace vigilancia igual, y según parece lo hace primero. Microsoft está más conocido por imitar que por inventar. Y en este caso parece haberlo imitado. Y muchas empresas lo hacen. Pero hay peor aún, hay la funcionalidad de no funcionar. Cuando el programa te dice, no quiero mostrarte el contenido de este archivo, aunque esté en tu computador. No quiero permitirte de copiar una parte de este archivo, aunque esté en tu computador. No quiero imprimir este archivo para ti, porque no te amo. Ese programa realmente no te ama, porque su propósito no es servirte, sino restringirte. No es tu servidor, sino tu guardia de prisión. Este tipo de funcionalidad se llama gestión digital de restricciones, o en inglés, Digital Restrictions Management, o DRM. o las esposas dedicadas. Es la funcionalidad de libertad de no funcionar para ti, porque realmente tiene el propósito de servir a otro, que es tu enemigo. Este tipo de funcionalidad ataca tu libertad a dos niveles a la vez, siempre. Su propósito es restringir tu libertad de acceso a tus copias de obras publicadas, negarte lo que serían normalmente tus derechos legales. Pero como método, funciona con publicar las obras en un formato encriptado, secreto, de manera que solo puedas acceder a tus obras con un software privativo, con la funcionalidad de restringirte. Es decir, te obliga a usar un programa privativo, y esto sí mismo es atacar tu libertad. Y por lo tanto, tienes que resistir. No debes nunca comprar, ni alquilar, ni aceptar regalado de ningún producto con DRM, de no poseer personalmente las medidas necesarias para romper las esposas. Por ejemplo, los discos DVD llevan DRM. Tienen la video en un formato encriptado para restringir al usuario. Pero hay sostenible capaz de reproducir la video de un DVD. Entonces, si tienes un programa vivo para hacerlo, es aceptable comprar o alquilar DVDs. Pero si no tienes una copia del programa, no debes comprar ni alquilar ni aceptar regalado de DVDs. Cuando me ofrecen medios con DRM, no lo acepto y no debes aceptarlo. Pero muchas empresas lo hacen. Microsoft lo hace, Apple lo hace mucho, Adobe lo hace, Google lo hace, Amazon lo hace, Sony lo hace, y muchas más. Por lo tanto, resistencia individual no basta. Hemos armado una campaña de protestas contra la DRM. Se radica en el sitio defectivebydesign.org. Puedes visitar el sitio y inscribirte en la campaña para participar en nuestras protestas. Necesitamos protestas grandes y muchas, porque nuestra misión es mostrarles a las empresas que si implementan DRM serán apoyadas. Por favor, visita el sitio defectivebydesign.org. Pero hay peor aún. Hay la funcionalidad malevolente de atacar al usuario. Las puertas traseras, es decir. Un programa privativo que contiene una puerta trasera, que quizás conoces de nombre, se llama Microsoft Windows. Porque con Windows XP, Microsoft comenzó a determinar la identidad del usuario. Por lo tanto, cuando Windows XP pide una actualización a la red, Microsoft puede entregarle una supuesta actualización específicamente diseñada para él. Es decir, Microsoft puede tomar el control completo de su computadora y el usuario queda indefenso. Esta puerta trasera cuya existencia podemos deducir de los hechos conocidos. Hay otras. Hace unos años en India me dijeron que habían atestado a algunos de los desarrolladores de Windows, acusándolos de trabajar no solo para Microsoft, sino también para Al-Qaeda, introduciendo otra puerta trasera que Microsoft no debería conocer. Según parece, aquel intento fracasó. ¿Hubo otros que lograron? No podemos averiguar. Pero se ha descubierto que Microsoft mismo introdujo una puerta trasera para el uso de otra organización terrorista, más violenta aún. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos. Que apoya el terrorismo aquí en Colombia y su jefe, el presidente Obama. Hace unos días hubo una protesta aquí, leí. Solo en contra de los terroristas secundarios de la FARC. Fueron algunos para decir FARC mató paramilitares peores, o la FARC secuestra y los de Uribe mata. Fue una buena oportunidad, porque solo actuar contra el menor mal, sin actuar contra el peor mal, es hacer caso omiso del problema principal. Quizás si hacen otra vez tales protestas, ustedes pueden participar llamando la atención de que hay otros terroristas en Colombia que la FARC. Pero de todos modos, esa puerta trasera fue descubierta en el año 99 en un programa de servidor. Había sido desarrollado para el uso de la Agencia de Seguridad Nacional. Entonces, esto nos demuestra que es tonto confiarse en un programa sin limitar nada. Cada tal programa exige una fe ciega de sus usuarios, porque la fe ciega es la única manera posible de usarlo. Con Windows XP hay una manera de protegerse contra los cambios modernos instalados por Microsoft, es desactivar completamente la funcionalidad de pedir actualizaciones. Pero puede ser peligroso de otras maneras desactivarla. ¿Qué elección? Pero por lo menos existe. Por lo tanto, con Windows Vista, Microsoft eliminó esta opción. Con Windows Vista, Microsoft siempre puede imponer cualquier cambio de software sin aprobación del usuario. Pero no pienses que únicamente Microsoft actuaría así, porque Apple ha hecho igual con Mac OS X. Puede instalar cambios en cualquier momento sin pedir la aprobación del usuario. Puedo tanto decir que Microsoft y Apple pueden tomar el control directo de la máquina del usuario. Es insuficiente. porque realmente siempre tiene el control completo desde el primer momento de conectar la computadora a la red. Manda totalmente a los usuarios y es la lógica natural del software privativo. Naturalmente tiende a llegar a este punto porque el software privativo es el software que le da a su desarrollador el poder incluso sobre el usuario. No digo que todos los programas no tienen funcionalidades más potentes. En la mayoría de los casos, no lo sé. Hay algunos de los cuales conocemos funcionalidades malevolentes y hay muchos de los cuales somos ignorantes, no sabemos si contienen funcionalidades malevolentes. Y nunca es posible estar seguro que algún programa sin libertad alguna no contiene funcionalidades malevolentes, no hay manera de averiguarlo. Entonces no puedo identificar ningún programa sin libertad alguna y sin funcionalidades malevolentes, pero supongo que hay bastantes. Y sin identificar ninguno de ellos, puedo decir algo sobre ellos. Sus desarrolladores son humanos, por lo tanto cometen errores. El código de estos programas contiene errores. Y el usuario de un programa sin libertad alguna es igualmente impotente frente a un error accidentado como frente a una funcionalidad malevolente deliberada. Si usas un programa sin libertad alguna, eres prisionero del software que usas. Nosotros, los desarrolladores del software libre, no, también somos humanos, también cometemos errores. El código de nuestros programas libres también contiene errores. Pero si encuentras un error en nuestro código o cualquier cosa que no te guste, puedes cambiarlo o pagar a otro o emplear a un programador para que lo cambie para ti. Porque no te hemos hecho prisionero. No podemos ser perfectos. Sí podemos respetar la libertad. Pero la libertad no pasa. Porque esta libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente del programa no basta porque hay millones de usuarios que no saben programar, no son capaces de ejercer personalmente y directamente esta libertad. Pero tampoco para programadores como yo basta la libertad, ¿no? Porque hay tanto software en el mundo, hay tanto software libre en el mundo, que nadie puede estudiar todo el código fuente para hacer personalmente todos los campos que desea. Es demasiado trabajo para una persona. Por lo tanto, para tener perfectamente el control de nuestra informática, necesitamos también la libertad 3. La libertad de contribuir a la comunidad. La libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Con esta libertad podemos colaborar para hacer el progreso que deseamos. Si uno publica un programa libre y deseamos, muchos deseamos progreso así, uno puede hacer un cambio y publicar su versión cambiada, otro puede tomarla y hacer otro cambio y publicar su versión, y otro puede comenzar con esta versión y hacer otro cambio, y así habremos recibido el progreso que deseábamos. con la colaboración de varios programadores, quizás sin intención anterior de colaborar, pero colaborar había sido el efecto. Habrá sido el efecto. Y así, todo el mundo recibe los beneficios de las particularidades. Todo usuario puede ejercer las libertades 0 y 2, la libertad de ejecutar el programa cuando quieras, la libertad de distribuir copias exactas cuando quieras, porque no exigen programar. Todo el mundo sabe hacerlas, pero las libertades 1 y 3 sí implican programar. La libertad de estudiar y cambiar el mundo fuente implica programar. La libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas supone que has cambiado el programa. Entonces, cada usuario es más o menos capaz de ejercer estas libertades según sepa programar. Pero incluso los que no saben programar reciben los beneficios de vivir en una sociedad en la cual todos tienen estas libertades, porque cuando otros, los programadores, ejercen estas libertades y publican sus versiones cambiadas, todo el mundo puede instalarlas o no, como quiera. Y también pueden pagar a programadores, convencer a programadores a hacer los cambios que deseen y así aprovechar las cuatro libertades para tener influencia en el futuro y en el desarrollo del programa. Porque el programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de los usuarios. Cada uno puede participar cuando quiera en la decisión social sobre el futuro del programa, que no es sino la suma de todas las decisiones individuales de qué hacer con el programa. Por contraste, un programa competitivo se desarrolla bajo la dictadura del desarrollador y funciona como instrumento de imponer su poder a los usuarios. Por lo tanto, las funcionalidades más relevantes están en el software competitivo y no en el software libre. Es muy raro descubrir una funcionalidad malevolente en el software libre. Nadie impide a un desarrollador de instalar una funcionalidad malevolente, pero donde todo el mundo es libre, nadie tiene poder sobre nadie. Por lo tanto, el desarrollador que habrá introducido la funcionalidad malevolente no puede imponerla a los demás. Quien quiera podría cortarla y publicar su versión mejorada que no tiene la funcionalidad malevolente y dirá, mira lo que he descubierto en ese programa y aquí está la versión sin funcionalidad malevolente. Obviamente, todo el mundo elegirá la versión sin funcionalidad malevolente y el desarrollador culpable perderá su reputación. No es mucha tentación, por lo tanto, no se hace mucho. Pero el desarrollador de software del programa privativo tiene poder sobre los usuarios. Si él instala una funcionalidad malevolente, nadie es capaz, nadie tiene la posibilidad de eliminarla. Los usuarios o lo sufren o se escapan. Él conoce que tiene poder, por lo tanto, siente mucha tentación de introducir funcionalidades malevolentes. Él que tiene poder tiene tentación. Por lo tanto, nuestra sociedad tiene una elección muy clara. De un lado, libertad individual, solidaridad social y democracia. Al otro lado, la dictadura de un desafiador de socio combativo que maltrata a los usuarios. Debemos elegir el software libre y rechazar el software privativo. Por lo tanto, te invito a esta parte del software privativo y venir a vivir con nosotros en el mundo libre. El mundo libre es el nuevo continente que hemos construido en el ciberespacio para poder vivir aquí en libertad. Vivir en libertad era imposible en el viejo mundo del ciberespacio sin una revolución, porque allí cada programa tiene su señor feudal, su amo, que manda y explota a los usuarios. Por lo tanto, hemos construido otro continente. Porque es un continente virtual, tiene espacio para todo el mundo y no hay restricciones a la inmigración. Todo el mundo es bienvenido en el mundo libre. Y la meta del movimiento de software libre es la liberación total del ciberespacio y de todos sus habitantes. Lancé este movimiento en el año 83. Reconocí el asunto y quería vivir en libertad usando computadoras, lo que era imposible, porque la computadora no funciona sin sistema operativo, y todos los sistemas operativos de la época eran privativos. ¿Cómo podía cambiar esta triste situación? No imaginaba poder armar un movimiento político normal, porque no tenía mucha fama, ni mucho dinero, ni experiencia política, ni talento. Pero descubrí otro camino para llegar al mismo resultado, un camino del trabajo técnico. Solo tendría que desarrollar un sistema operativo y, siendo el autor, hacerlo libre. De esta manera, todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Siendo desarrollador de sistemas operativos, esto me parecía algo que podría hacer. Entonces, estaba consciente de un problema social grave y creciente que la mayoría no reconocía como problema. Tenía la capacidad para intentar corregir el problema y parecía que nadie lo haría y no hacerlo todo. Por lo tanto, había sido elegido por las circunstancias para hacer el trabajo. Fue mi deber de ser claro. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más que no sea Bush, ni Obama. Tienes el deber moral de rescatarlo. Quizás he dicho algo demasiado fuerte. Es posible que haya otros de los cuales no olvidaría que tienes este deber. Pero de todos modos, en este caso, el trabajo que hacer no fue nadar, sino desarrollar un sistema operativo. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo completo y libre o morirme intentando. De vejez, es de suponer. porque el movimiento de software libre que estaba avanzando a la época no tenía enemigos activos. Muchos no estaban de acuerdo, pero solo se reían y se fueron. Entonces, el obstáculo no era oposición, sino un montón de programas que tendríamos que desarrollar para tener todo un sistema operativo libre. Un gran trabajo, y en la época nadie sabía si algún día acabaríamos este trabajo. Digo, acabaríamos porque ya había decidido reclutar a otros para participar en el desarrollo para, o así fue mi esperanza, acabarlo más pronto. Pero, cuando vas a sufrir luchar por la libertad, no debes esperar que la victoria esté a tu alcance, porque es esperar demasiado y así pierdes la mayoría de las oportunidades. Tienes que comenzar cuando la victoria aún está muy lejos y no sabes si vas a ganar, y con comenzar tienes la posibilidad de ganar. Entonces decidí desarrollar este sistema, decidí hacerlo de parásito a Unix para ser portable y capaz de funcionar en muchos tipos de computadoras. Decidí hacerlo compatible con Unix para que los otros usuarios de Unix pudieran fácilmente migrar. Y luego le puse como nombre el acrónimo recursivo GNU, que quiere decir GNU no es Unix. Es una manera divertida de reconocer el sistema Unix por su aporte técnico, pero al mismo tiempo decir la cosa la ventaja más importante de este sistema no es Unix, porque Unix era software privativo. No podíamos usar Unix en libertad. Para ser sostenible, este sistema tenía que ser completamente diferente. No podíamos usar ninguna línea del código de Unix. Tuvimos que escribir todo de nuevo. Y lo hacemos. Comenzamos el desarrollo. Anuncié el proyecto en septiembre de 83, comenzamos el desarrollo en enero de 84, y en el año 90 teníamos casi todo el sistema, pero un componente grande y esencial faltaba. Es el kernel, que es el componente cuya función es suministrar los recursos de la máquina a todos los otros programas que ejecutan. Comenzamos el desarrollo del núcleo en el año 90. Elegí yo el diseño, la estructura. Una estructura que pensaba nos permitiría acabar el trabajo lo más pronto posible. Y la Fundación de Software Libre empleó a un programador para escribir el código. No participaba yo en su desarrollo, por lo tanto solo personalmente sé porque cuáles eran los problemas por los cuales todavía no funciona bastante bien para realmente usar. Es triste, pero nadie logra siempre. Hemos desarrollado muchos programas y algunos no hemos logrado, pero todavía hemos logrado la meta grande de desarrollar un sistema cooperativo libre. Porque en el año 91, un estudiante finlandés, el señor Torvalds, desarrolló su propio núcleo, que funcionó al nivel mínimo dentro de un año. Ese núcleo se llama Linux, y al comienzo no era libre, porque su licencia inicial tenía una restricción inaceptable contra la distribución comercial. Un programa libre debe ser libre para todos los tipos de usuarios y para cualquier uso. Entonces, con esta restricción no era libre. Pero, en 1992, el senador Ratz cambió la licencia y adoptó como la licencia de Linux la licencia pública general de GNU, o GPL de GNU, que era una de las licencias libres. Hay muchas licencias libres. Cualquier licencia que otorgue las cuatro libertades es una licencia libre. La licencia pública general de GNU es la licencia que ayer escribió yo para mostrarla en los programas del sistema GNU. Entonces, cuando Linux salió de nuevo bajo la GPL de GNU, era libre, y la combinación del sistema casi completo GNU y la licencia y el kernel Linux era un sistema completo y libre. Y por la primera vez era posible usar una PC en libertad. Y el objetivo que había anunciado yo en 83 ha sido cumplido en el año 92. El despertar de Linux fue la etapa que cruzó la línea final. Por lo tanto, una contribución importante a la comunidad. Pero los que combinaron el sistema GNU con el kernel Linux se confundían y llamaron la combinación también con Linux. Y así comenzó un error que sigue dañando nuestros esfuerzos de promover la libertad. Porque hay millones de usuarios del sistema GNU con Linux que se toman como usuarios de Linux porque piensan que el sistema es Linux. Y así no se reconocen como usuarios de GNU. Y esto es injusto hacia nosotros, porque hemos comenzado el trabajo, hemos hecho la parte mayor de todas las contribuciones. Pienso que merecemos por lo menos un reconocimiento igual. Pero esto es un asunto secundario. Lo realmente importante es la libertad. Y llamar el sistema como Linux también perjudica la libertad. No directamente, porque la elección de nombres directamente no cambia nada, pero tiene influencia a los pensamientos de otros, porque tu elección de palabras es tu elección de significados. Y el significado de lo que dices tiene influencia al pensamiento y a los actos de los demás, sistemáticamente. El nombre de GNU, desde el año 83, está asociado con nuestras ideas de libertad y solidaridad social, que acabo de pronunciar hoy. Pero el nombre Linux está asociado con otras ideas, con las ideas del señor Torvalds, que nunca estaba de acuerdo con la filosofía del movimiento de software libre. Hizo su kernel libre casi por casualidad, porque no apreciaba y aún no aprecia la libertad. No valora la libertad, no piensa que el usuario debe ser libre y ridiculiza esta idea públicamente. No quiere adoptar la versión 3 de la GPL porque no le gusta que haga más para defender la libertad del usuario. Él prefiere no defender la libertad del usuario, por eso no adopta la versión 3. lo ha dicho. Tiene derecho a sus opiniones, como todo el mundo. Lo que no es bueno es que nuestro gran trabajo que hemos hecho para la libertad le sea atribuido de manera que él lo use para atacarnos y atacar nuestras ideas. El usuario que se tome por usuario de Linux tiene la tendencia de seguir las ideas y los valores del señor Torvalds. ¿Y cuáles son sus valores? Superficiales y prácticos. No valora la libertad, sino software que funciona bien. Entonces, para defender nuestra libertad, necesitamos tu ayuda. Porque para defender la libertad, la gente necesita valorar la libertad. Ahora, la mayoría de los usuarios del sistema GNU no conocen nuestras ideas, porque nunca las han oído. Porque muchos dicen que el sistema es Linux y ni siquiera dicen software libre. Hace 10 años inventaron otro término para disminuir nuestro movimiento. Su término es open source o código abierto. Quizás has notado que nunca digo abierto ni cerrado como para describir código. Es porque hablar así apoya el otro campo del código abierto. ¿Y cuáles son las ideas de ese campo? Puedes mirar lo que dice. Dice que tiene un modelo de desarrollo que suele proporcionar ramas técnicamente mejores. Solo apelan a valores prácticos, haciendo caso omiso del plan ético. Nunca dicen que en la diferencia entre el software libre y el software creativo hay una diferencia de ética. Es la idea que quieren evitar y lo evitan. Entonces necesitamos tu ayuda para que no se olvide. Necesitamos tu ayuda para presentar las ideas de la ética del software libre a la gente. Muchos intentan convencer a los usuarios a migrar a software libre. Y es bueno convencerlos, pero no basta. Porque el que elija el software libre solo por la comunidad abandonará el software libre cuando sea bueno lo hacer. Y aceptará fácilmente aplicaciones o pilotas o plataformas de desarrollo privativos cuando sean cómodos. Para establecer una sociedad libre y duradera, tenemos que enseñarle a la gente a valorar su propia libertad. En esto necesitamos tu ayuda. Y es peor aún, visto que el gobierno de los Estados Unidos suele imponer en sus tratados de libre explotación condiciones de censura de software. Hace 10 años, los Estados Unidos comenzó la práctica de censura de software. Específicamente censura de software capaz de romper las esposas digitales. Y ese gobierno va imponiendo tales leyes injustas en todos los países donde pueda. Y es posible también con el Tratado de Libre Exportación de Colombia. En todos los países hay que defender siempre la libertad. Entonces, es una lucha. Y en esta lucha, las agencias públicas tienen una misión. Porque deben mantener siempre su control soberano sobre su informante. Para nosotros, el control de nuestra informática es lo que merecemos, pero para la agencia pública es un deber. La agencia pública no debe nunca dejar el control de su informática a ninguna manos privadas. Pero usar un programa privativo es dejar el control a las manos privadas del desarrollador. No se debe nunca. Por lo tanto, las agencias públicas deben eliminar el uso de software privativo. Y primero deben limitar la entrada de nuevas copias de software privativo. Deben imponer límites para la adquisición de licencias de software privativo. El distrito está pensando una ley, una política en favor del software libre, pero el favor que demuestra es ligero. Ligero es ligero. Porque habla en favor de sistemas basados en software libre. Pero este criterio es muy amplio. Desarrollar una aplicación privativa sobre una plataforma de programación libre sobre Windows podría ser llamado basado en software libre. Debe no decir basado en software libre, sino libre. Debe ser en favor de sistemas libres. Pero no solo exigir la consideración de opciones libres, debe poner límites a la entrada de nuevas copias de software privativo. Debe armar una agencia específica cargada con disminuir el uso de software privativo en el municipio a través de años, claro, no se hace rápidamente. Y cada agencia, para tener permiso de instalar o seguir usando tu programa operativo, tendría que pedir permiso a la agencia. Y debe ser que sin la autorización de esta agencia, el contrato de adquisición no es legal. Es decir, que el municipio no tendrá que pagar si no se ha adquirido legalmente con autorización de la agencia. Pero el jefe de esta agencia, su carrera será juzgada según la distribución sobre un periodo de años de la cantidad de software privativo usado. Él tendrá que disminuir la cantidad usada y debe tener el presupuesto para el desarrollo de programas libres necesarios para hacerlo. Y este presupuesto se va a dar la base de una inversión, porque uno de sus beneficios secundarios será proporcionar economías en el futuro. Però debemos reconocer que la libertad es más importante que la autonomía. Es muy cómodo poder luchar por la libertad de manera a conseguir también economías. Pero la economía no es principal. La libertad y la solidaridad social son los principales. También esta universidad tiene una misión. Debe participar en la creación de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y humana. Y en el campo informático, esto sirve de enseñar únicamente el software libre. El software privativo se debe guardar. Como le diría el señor director. Es la misión de la universidad para llegar a la gente como buenos ciudadanos de una sociedad donde esto vaya, tiene que enseñarles únicamente su aprendizaje. Cuando las empresas de software educativo ofrecen copias gratuitas a las escuelas, ¿por qué lo hacen? Quieren usar las escuelas como instrumentos de imponer una dependencia a sus alumnos. La idea es que la escuela enseña el uso del programa educativo. El alumno se gradúa con una dependencia. Y después de graduarse, la misma empresa no le ofrece más copias gratuitas, ni menos aún a la empresa para la cual trabaja. Entonces, si la escuela acepta participar en ese plan inclusivo, los alumnos salen con la dependencia y tiran consigo el resto de la sociedad. Rumbo a la dependencia permanente. Es como entregar a la escuela ampollas gratuitas de drogas adictivas para inyectar a los alumnos para provocar una dependencia permanente. La primera dosis es gratis, después hay que pagar. Es su lógica. Esas empresas tienen su requerimiento de ser visto educativo. Pero la escuela no tiene como propio visto. Y la escuela debe enseñar el espíritu de buena voluntad y el espíritu de compartir el conocimiento. Y el hábito de ayudar a trabajar. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Esta regla. Y el profesor también debe compartir el software que haya traído a la clase. Con los de la clase, con los alumnos. Debe ser la regla y la escuela debe cumplir con su propia regla para dar a la clase. Debe traer únicamente software libre a la clase. Y esto es para todos los niveles de escuela, desde la escuela maternal a la universidad. El municipio, el distrito debe integrar sus escuelas públicas al software libre. Y esta universidad debe llegar a su familia. Para terminar, quiero presentar mi otra identidad.
Thank you.
Lucino. De la iglesia de Imanas. Imanas era al comienzo un programa ecuador extensible de derechos que se volvía una manera de vida para muchos usuarios porque podían hacer todas sus tareas informáticas sin salir de Imanas. Y por fin se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias world.religion.imax. Hoy en día, en la iglesia de Imax tenemos una cisma grande entre varias personas rivales de Imax. Y también tenemos a santos, pero no dioses. En el lugar de dioses adoramos a la mentor. Y en lugar de decir adiós, decimos a Imax. Para hacer miembro de la iglesia de Imax, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que Linux, y Linux es uno de sus núcleos. La iglesia divina tiene unas ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia divina no exige el celibato. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de los sistemas modernos privativos que hayan poseído computadoras bajo el control e instalar un sistema completamente santo y libre, en inglés, a holy free system, e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Y esto aplica a todos los computadores que han sido armadas para tu uso. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo y también tendrás derecho a llegar a una nueva obra si encuentras una que no las aplica más. A veces me preguntan si en la iglesia de Imax el uso de otro editor de I es un pecado. Es verdad que I es el editor de la bestia. Pero está la imaginación libre de I. No es un pecado, sino una penitencia. Y a veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computador. No es un disco duro, es mi aureola. Pero queda un disco duro en la existencia anterior. Muchas gracias.